Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Esta semana tiene lugar en Roma el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, un tema fundamental ante algunas de las noticias que últimamente vamos conociendo. Tres ámbitos fundamentales. El primer día se hablará sobre la labor del obispo en materia de cuidado pastoral, espiritual y jurídico, en virtud de su ministerio en relación a las víctimas y a los casos de abusos de poder sexual y de conciencia. El segundo día se dedicará a cómo reconocer las estructuras y los procedimientos a seguir. El tercer día se hablará de la transparencia. Más allá de protocolos y procedimientos, de estructuras y maneras de abordar el tema, hay algo mucho más importante. Se va a poner a la víctima en el centro. Lo primero son las víctimas. Benedicto XVI ya hizo importantes cambios canónicos, pero no ha sido suficiente. Solo se podrá detener esta lacra si hay un verdadero cambio de actitud en toda la Iglesia. Lo primero que ha pedido el Papa Francisco es que cada obispo que vaya al encuentro escuche antes, en la lengua materna, el dolor de las víctimas. Queda claro que con solo una semana de reunión no se va a solucionar el flagelo de los abusos, pero es un comienzo. Ojalá en esta semana, lo hablado, no quede en mera autorreferencialidad, en preocupación sobre los protocolos y la imagen de la Iglesia. No, no. Hay que ir más allá. Este congreso es una primera etapa, y si en todo este proceso se pone a las víctimas en el centro, el verdadero cambio ya habrá comenzado. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues mira, en esta semana vamos a hablar primero de dos santos que un poco hablando precisamente de lo que es la Iglesia como foco cultural, me refiero mañana a San Eladio, que fue el que ordenó también diácono a San Ildefonso y que desde Toledo pues irradió también ese foco de esa unidad cultural, religiosa y humana en aquel tiempo. Y luego después pues, el martes tenemos a San Beato de Lieban, aquel monje asturiano que en la época de la llegada de los musulmanes aquí pues tuvo que también mantener la fe desde el monasterio de Santo Toribio y que tuvo que hacer frente a muchas de las desviaciones como el arrianismo en aquel tiempo y que escribió sobre todo el comentario al Apocalipsis, el Códice Beato, que se conserva precisamente en la Catedral del Burgo de Osma y que habla un poco de la imagen del mundo en aquel tiempo redonda. Y luego después tenemos el día 20 a dos pastorcillos, a los santos Jacinta y Francisco, que fueron canonizados por Francisco y que ellos vieron a la Virgen de Fátima junto a su prima Lucía. Y por fin, pues vamos a terminar el viernes recordando que hay una fiesta dentro ya de este periodo que va hacia la Cuaresma, que es la Cátedra de San Pedro, donde Cristo a Pedro le pone como su vicario, como el príncipe de los apóstoles, como el Papa y los papas sucesores en el tiempo, y por tanto también un día también para pedir por el Santo Padre.
Muchísimas gracias Jesús Luis. Gracias. Menores acompañados tan solo por amor. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Es una iniciativa de Caritas Madrid con todo el acompañamiento de la Iglesia Diocesana, que ha hecho una apuesta muy importante por intentar trabajar con estos niños que están llegando a nuestra ciudad, procedentes de otros países y que no tienen ningún adulto que les pueda atender y cuidar.
Caritas Madrid acaba de poner en marcha un nuevo proyecto, una residencia para menores donde se está trabajando con chicos extranjeros sin familia en España.
Como Iglesia hemos querido hacernos presente en una situación que vemos de gran dificultad para niños que vienen sin ningún futuro al que poder agarrarse.
Un propósito ilusionante y lleno de vida en la voz de Concha García, la responsable de este proyecto, que nace como respuesta a esta nueva realidad social que desde hace varios meses anida en la ciudad de Madrid.
Que llegan a nuestras costas fundamentalmente por mar, aunque también vienen en los bajos de los camiones, queriendo encontrar un futuro. Muchos vienen con la ilusión de formación, de encontrar un trabajo y de ver otras posibilidades en su vida.
Con el deseo de ser la familia que todo menor necesita, Cáritas les ofrece las oportunidades necesarias para no quedarse anclados en medio de la prueba, salir adelante y mantener viva la esperanza con la que pisaron nuestra tierra por primera vez.
Hemos abierto dos pisos. En cada piso viven seis chavales, seis niños, porque hemos tenido la opción de que fuera lo más parecido a una casa donde ellos vivan, sea su hogar, y sobre ese objetivo pues hemos querido que fueran unidades pequeñitas.
Juntos, porque su corazón aún es frágil, sintiéndose cuidados, acompañados, custodiados. Sin que se les mueran los recuerdos que alguna vez tiñeron su mirada de alegría.
Es verdad que en este proceso los podemos acompañar hasta los 18 años.
Cáritas Madrid, abrazada al madero que talló el cuerpo de Jesús, grita que la vida se acrecienta dándola y se debilita mirando con desprecio al hermano, sea quien sea y venga de donde venga.
En estos dos pisos, que llevamos desde el 15 de noviembre, ya hemos atendido a 14 menores. Pero como iglesia, nuestra apuesta es seguir acompañando después de los 18 años y no dejar a ninguno de estas ilusiones ni a ninguna de estos futuros troncados porque se ha hecho mayor de edad.
Y en ese quebradizo desamparo, saberse abrazados, como nos enseña Concha García, más allá de las guerras, las catástrofes o el dolor del pasado, al latir de unas manos que bajo la piel de Cáritas Madrid acarician a Dios. Porque ningún corazón que sufre es ilegal para quien ama. No
tears for me. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, Ángelus del Papa en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa nos invita a no buscar la felicidad en los vendedores de humo.
Sí, en el fondo es el peligro de la idolatría, porque cuando sustituimos a Dios por un ídolo y hacemos caso a falsos dispensadores de la felicidad, nos ha recordado el Papa, que nos proponen a lo mejor éxitos a corto plazo, grandes beneficios y soluciones mágicas a todos los problemas. Pero como siempre, tenemos el remedio. Jesús nos abre los ojos, nos hace ver con su mirada más allá de las apariencias y sobre todo nos enseña a discernir las situaciones con fe. Las bienaventuranzas son un mensaje decisivo que nos anima a no confiar en cosas materiales y transitorias, a no buscar la felicidad en vendedores de humo que tantas veces son vendedores de muerte y profesionales de la ilusión. No, no lo sigáis, son incapaces de darnos esperanza. El Señor nos ayuda a abrir los ojos, a protegernos de la miopía crónica que el espíritu mundano nos contagia. Insistía Francisco en que las bienaventuranzas que leemos hoy en el Evangelio del domingo nos sirven también para despertarnos del peligroso engaño del egoísmo y abrirnos a la lógica del amor, y también para recordarnos que somos felices cuando nos ponemos del lado de Dios.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco pide rezar para el próximo encuentro con los presidentes de todas las conferencias episcopales sobre la protección del menor en la Iglesia. Importante evento esta semana en Roma.
Sí, tú mismo lo has comentado al inicio del espejo. Es una cita importante porque es la primera que se convoca de este género en la historia de la Iglesia. Mañana mismo conoceremos seguramente la lista total de participantes. El Papa va a acudir a todas las sesiones y por este motivo ha pedido ayuda y el apoyo de todos, de toda la Iglesia, a través de la oración.
Invito a pregar.
Invito a rezar por esta cita que he querido como acto de fuerte responsabilidad personal ante un desafío urgente de nuestro tiempo. Tal como se ha encargado de advertir ya en varias ocasiones Papa Francisco, en tres días no se van a resolver todos los problemas pendientes, pero sin duda sí que va a suponer un giro radical en la forma de abordar, de gestionar y de atajar este problema en todo el mundo. Y sobre todo, tú lo has dicho, Álvaro, se pondrá a las víctimas en el centro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Estaremos pendientes. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Buen domingo a todos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that?
Del jueves al domingo se celebra en el Vaticano el Congreso Protección de los Menores en la Iglesia y resulta que ha llegado a mis manos un libro profético. No habla del tema de los abusos, ¿o sí? Bueno, no literalmente, pero quizá también está hablando de ello. Bueno, lo explico. Habla de la crisis. El título del libro es provocador. La destrucción creadora. Cómo afrontar las crisis en las organizaciones motivadas por ideales. Su autor, Gino Bruni, y está editado por la editorial Ciudad Nueva. Hablamos con el director de Ciudad Nueva y editor del libro, Joaquín Herrero. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué son las organizaciones motivadas por ideales? Sobre todo, ¿por qué publicáis este libro?
Las organizaciones motivadas por ideales pues pueden ser empresas sociales, asociaciones, fundaciones, instituciones o comunidades religiosas, ONGs, motivadas por ideales. Y pensábamos que en esta época en la que, esto que decía el filósofo Sauma, ¿no?, de la sociedad líquida, todos, aunque seamos organizaciones motivadas por estos bonitos ideales, pues estamos en contacto con la vida, con la sociedad, con el mundo actual, y no estamos libres, ¿no?, de sufrir esta liquidez, estas crisis, estas carencias que también nos rodean en cada día, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues, como decía, muy actual.
Hay muchísimas frases, ¿no?, para enmarcar en el libro. Por ejemplo, destaco algunas. Cuando habla de la llegada de la crisis, dice: el primero en protestar es el que más interés tiene en la calidad que se está perdiendo. Pero si los dirigentes y los responsables interpretan este tipo de protesta sencillamente como un coste y por lo tanto no la atienden, sino que la rechazan, los primeros que se van son precisamente los mejores.
Uh-huh.
Tremendo.
Claro, claro. El autor, Gino Bruni, es un economista. Él es impulsor del proyecto que se llama Economía de Comunión, y digamos que está en el mundo, ¿no? Conoce el mundo de la empresa, de las organizaciones, y de alguna forma con este libro él hace una invitación, una propuesta, pero muy positiva, a que no nos pase como las empresas, como en el mundo actual, en el cual eso, el que intenta aportar algo diferente, más creativo, al final acaba yéndose y desilusionándose, ¿no?
Uh-huh.
Él, un poco lo contrario, él anima pues a una actitud evangélica, de mansedumbre, de pobreza,
claro,
espiritual, dice él, pero que le permita poder aportar,
porque,
poder construir.
Porque hay veces que está hablando del ámbito de la empresa, hay veces que está hablando del evangelio, o sea, se entremezcla todo de manera muy sutil, se aprende muchísimo. Por ejemplo, otra cita, y se parece casi una cita evangélica, dice: para aprender a resucitar, antes es necesario aprender a morir, y al contrario, quien quiere salvar su vida la pierde. Dice: es ley de la vida, incluida la de las organizaciones que nacen de nuestros mayores ideales. Está aplicando el evangelio a la empresa.
Efectivamente, él es un hombre muy, muy, pues hay que ser muy profético, es un hombre muy actual, muy estudioso de la Biblia, e intenta esto, no contaminarnos de las grandes dificultades que nos rodean hoy en día, y al revés, vivir la experiencia evangélica de morir y resucitar dentro de las organizaciones, con permanecer frescos.
Uh-huh.
Él a veces habla de los edificios antiguos, ¿no?, que hay que remodelarlos, rediseñarlos, apuntalarlos, reconstruirlos, para que no mueran. Pero manteniendo el espíritu pues que el arquitecto intentó darle al edificio.
Sí, bueno, el autor habla de estas crisis que muchas veces ocurren pues cuando mueren los fundadores de alguna institución o porque hay un cambio, sí, generacional, ¿no? Y hay una frase que me encanta, dice: no desees solo los frutos engendrados ayer y que te fascinan hoy, sé un nuevo árbol.
Efectivamente, a veces nos entusiasmamos con los frutos de algunos fundadores maravillosos, pero cuando no están, no tenemos que quedarnos con el fruto, sino ser también semillas, que de un árbol nazca un bosque, dice él, una selva de árboles, y que den también muchos más frutos, y no agarrar nosotros desesperadamente a un único fruto, ¿no?
Uh-huh. Y luego, por ejemplo, otra cosa de las que dices que me parece difícil, es darse cuenta de cuando llega la crisis, ¿no? Él hace una alusión al comienzo del anochecer en pleno mediodía.
Claro.
¿Es que es tan difícil ver eso?
Claro, él anima, ¿no? Anima a ser efectivamente creativos, como estamos muchas organizaciones motivadas por ideales, pues en procesos de actualización creativa, que se dice, ¿no? Pero con fidelidad a los carismas, pero realmente saber cambiar lo necesario, aunque a veces sea un poco costoso, y no quedarse un poco en las ramas, ¿no? Como a veces se le critica un poco a las empresas, que tocan mucho la organización, los puestos, los procesos, los roles, y se olvidan un poco de las personas, ¿no? Se olvidan de realmente ayudar a los que aportan un pensamiento nuevo, creativo, por mantenerse fieles a estos carismas.
Bueno, otro de los grandes temas que habla, las enfermedades autoinmunes y la autorreferencialidad. A veces tengo la sensación, cuando estaba leyendo el libro, que creía que el que hablaba era el Papa Francisco y estaba hablando de la Iglesia.
Bueno, realmente este libro está pensado más para las organizaciones, no tanto temas de Iglesia. Pero realmente el Papa, cuando se ha encontrado con muchos movimientos, en nuestro caso los focolares, que son los que impulsan esta editorial, él nos ha dicho expresamente, ¿no? Este contemplar, salir fuera de vosotros y dar lo que tenéis, vuestros carismas, darlos. Entonces ha dicho a muchos movimientos, a muchas órdenes religiosas, que nos ha animado a que salgamos un poco de nosotros, no nos quedemos en el confort, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos.
Uh-huh. En el último capítulo incluso dice el autor, en las periferias es donde se aprende a resucitar. Insisto, es que me parece estar leyendo al Papa.
Sí, sí, es que él nos ha animado a esto, a salir fuera. Y también nuestro carisma también, Chiara Lubich, que fue la fundadora, nos decía, ¿no? Ser hombre es mundo, decía ella. Con lo cual, es una invitación continua del Papa, pero que es totalmente coherente con nuestro carisma, ¿no? De salir y de construir un mundo pues más fraterno, más unido, y cada uno con su carisma, aportarlo, salir de sí mismo. Esto nos parecía muy importante. Y por eso que me decías al principio, el porqué de la publicación del libro.
Bueno, es un libro, creo que para instituciones, para organizaciones motivadas por ideales. Me gustaría pensar también que para empresas, incluso para familias. Yo creo que para todo el mundo, que puede venir bien. El título, La destrucción creadora, cómo afrontar las crisis en las organizaciones motivadas por ideales. El autor, Luigi Nobruni, y está editado por la editorial Ciudad Nueva. Joaquín Herrero, director de Ciudad Nueva y editor del libro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por llamar y por interesaros.
Sí, y a vosotros por publicar estas verdaderas obras de arte. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros igualmente.
Nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? Bien.
Bien, bueno, hay que decir que para mí es una de las fotos de la semana, un tuit, Monseñor Silvio José Báez visitando a un enfermo. El enfermo es Ernesto Cardenal. Bella, bellísima foto.
Sí, bueno, un tuit fuerte, Álvaro, ¿eh? Recordemos Silvio Báez, auxiliar, obispo auxiliar de El Salvador, un obispo del que hemos hablado mucho, sobre todo por su férrea defensa de la dignidad de los nicaragüenses en estos momentos de dolor. Y escribía esto, Silvio Báez, hoy visité en el hospital a mi amigo sacerdote, padre Ernesto Cardenal, con quien pude conversar unos minutos. Después de haber orado por él, me arrodillé ante su cama y le pedí su bendición como sacerdote de la Iglesia Católica, a lo cual accedió gozoso, gracias Ernesto. A ver, ¿por qué el tuit es fuerte, eh? Recordemos, aunque no podemos reseñar a Ernesto Cardenal en segundos, pero recordemos aquella recordada imagen de Juan Pablo II riñendo en público a este sacerdote poeta que por aquella época había adherido al sandinismo, del que era ministro. Fue suspendido por San Juan Pablo II, Ernesto Cardenal. Hoy está gravemente enfermo, está bastante distanciado del régimen de Daniel Ortega. Y esa es la información. Algunos seguramente lo van a tomar a bien, otros a mal. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que es una mirada necesaria para un pasado que ya no es tan reciente en América Latina. En Nicaragua, en Argentina, en Chile, en tantos países de la región se sigue juzgando a las personas por la afinidad que uno u otro tenía a un lado u otro en tiempos de guerra civil, de dolor civil y enfrentamiento fratricida. Y no podemos ver aquella época con la distancia de quien juega al TEC, ¿no? Como si fuese de poner una banderita y ya está, porque después los enfrentados siguen siendo compatriotas y vecinos. Ese creo que es el gran mensaje de esa fotografía que decís, de ese tuit de Silvio Báez, un mensaje de reconciliación que necesitamos, porque mientras tanto el dolor sigue.
Además,
¿no?
en Nicaragua la situación es compleja, complicada.
Es muy compleja, por eso, y entre hermanos, y ese es el tema. En Nicaragua hay presos políticos cuyo motivo de encarcelación ha sido pedir el cese de la violencia. Estos días se supo por el mismo Silvio Báez que mujeres presas habían sido vilmente golpeadas en prisión. Habría más de 600 presos políticos en Nicaragua en el marco de una crisis que, recordemos, se llevó ya la vida de más de 200 personas en las calles. Un sacerdote de Managua el otro día también protagonizó un incidente con la policía. La tensión se palpa en las calles y la salida no es responder la violencia con violencia, y eso mismo nos lo enseña la historia nicaragüense con su propia historia, ¿no? Ayer sí, Álvaro, hay que decirlo, se cerró un importante avance que esperemos prospere. Un acuerdo en una mesa que nucleó al gobierno de Daniel Ortega, a empresarios y a la Iglesia Católica mediante el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Valdemar Sommertag. Desde el gobierno juzgaron muy importante la presencia de la Iglesia en esta reunión, que es inicio de un camino de diálogo motivado también por una visita de la Organización de Estados Americanos. El camino sería largo, pero el diálogo se abrió, eso es muy importante, y eso está claro, ¿no? Que una vez que esto pase, el camino es que los nicaragüenses se reencuentren, porque ideologías e ídolos no son garantía. Miremos el caso de Nicaragua, Daniel Ortega, y lo recordaba el Papa Francisco en el Ángelus recién, cuidado con los ídolos. Por eso, volviendo al tweet inicial y las reacciones que puede provocar que el obispo haya ido a visitar a Ernesto Cardenal, un hombre que tanto tiempo le dio la espalda a la jerarquía de la Iglesia, que sirve este tuit, este mensaje para la reconciliación y la paz duradera en toda la religión, porque como dice el Papa en el Ángelus de hoy, hay que abrir los ojos a adquirir una mirada más penetrante de la realidad, a sanar de la miopía crónica que el espíritu mundano nos contagia.
Pues ojalá sea así. Esteban Pítano, hasta la semana que viene. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Un fuerte abrazo. Y el espejo acaba, no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 en la producción José Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar y el control central Marcos Machado. Ahora sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos.